Ser podcast.
Antonio Castelo, Marina Lobo, Pero Aznar, ¿cómo estáis?
¿Qué tal, Javier?
Tengo que decir que
lleváis...
Va a ser muy difícil evitar que habléis como pajaros.
Y un poco zores también podríamos hacer.
Sí, un poco
zores. No, hija, no. De repente.
Explícale a Marina quién es Antonio Zores.
Es un señor muy antiguo que hablaba muy. En la época en la que González mandaba aquí.
Un día había pajares en un bar de estos de Madrid que tiene como bar así con mariscos, ¿sabes? Así como cervecería. Muy famoso tal. Y el tío para con un Mercedes, ¡pum! Se baja en bata.
En bata,
hombre, en bata.
En bata de casa y pijama.
Claro, Andrés Pajares,
ya mayor.
La
así,
fama
tal,
de antes.
Se baja tal, ¡pum! Y le tienen preparada de estas latas que vale cada lata 20 euros o 50 euros.
Oh, wow.
Una bolsa de basura de comunidad con 300 y la coge arrastrando y dice, vale, gracias, y suelta como en cash.
Es como el Papá Noel de las conservas, ¿eh?
Sí,
un poco,
sí,
¿eh?
Sí,
o sea,
sí,
que en el apagón.
Tenía de todo, Andrés, un saludo, hombre.
Que, bueno, vamos a empezar por el principio, ¿no? Venga, el principio va. Es esto.
Habemus Papa.
A mí me recuerda a alguien y no sé, yo creo,
hombre,
que es un antiguo jefe.
Es Juan Pablo III.
¿A
no,
quién?
Es Boitila muchísimo.
¿A
no
Gabela?
No, Gabela no es.
Cebrián.
No, Cebrián no es. Segurísimo.
Bueno, no, todavía no lo sabemos.
¿A quién me recuerdo? Cebrián, si hubiera querido ser papá.
¿Te recuerda a alguien? ¿A Pepiño Blanco?
¿A quién te
hay
recuerdo?
Un punto.
Ah,
¿hay un
bueno, punto? Ahí.
No, pero a mí cuando salió por el balcón, de verdad pensé, han sacado a Juan Pablo II. Sí. Lo han maquillado.
Lo han desmomificado.
Y nos lo han colado otra vez.
Como todas las profesiones de la vida, hay un estándar cura, ¿no? Con la,
hombre,
por ejemplo,
claro.
El nuevo papa tiene una voz de cura que se mata. O sea,
sí,
increíble.
Sí.
O sea, de.
A mí me da un poco vibes de que no acaba legislatura, o como le llaman
¿en
aquí.
Serio?
¿Sabes? No acaba esperanza de vida, no agotas.
Pero
no.
Esto pasó con Francisco.
Está joven, ¿eh? 69.
Bueno, pues me la juego.
Acordado.
¿Juegas? O sea, ¿tú juegas a cuánto?
Yo
a 13. A 13.
Es mal, ¿eh?
O 10. Sí.
Pero acordaos que con Francisco también pasó, que nada más salió dijeron, ¡puah, hasta lo matan!
¡Ya
hasta lo matan!
Sí,
hasta
sí,
lo matan.
Es verdad.
Que refuercen el papamóvil.
Bueno, todo esto ha tapado muchas cosas que han pasado esta semana, ya sabéis, vamos a acontecimiento histórico cada 6 horas. Esta semana también se ha vuelto a hablar de Gibraltar español.
Hombre.
El ministro Álvarez está negociando con Inglaterra.
Señorías, seguimos negociando con Reino Unido en torno a Gibraltar, donde ha habido avances sustantivos en los últimos meses.
Sí. Álvarez, un gran papable también.
¡Sí!
Mira, Álvarez.
Uy, sí. Perdonadme, pero
Little
Álvarez…
Little Papa sería, Little Papa.
Podría es haber verdad. Sido Papa Little perfectamente.
Little Papa perfectamente. ¿Qué avances ha habido, Javier? ¿Sabes algo?
Ninguno.
¿Estás en lo anglo? Ninguno, ¿no?
Esta semana también han imputado al delegado del Gobierno de Madrid por el caso de Begoña Gómez. Él está tranquilo, también poético.
Estoy convencido de que todo este ruido va a terminar y que va a terminar en la nada.
Pero al juez Peinado algo le pasa en casa, ¿no? Porque la
sí.
gira que se está haciendo…
No quiere.
Que se aburre, básicamente, o sea, que se aburre.
Le falta el perro de Pedro Sánchez.
No quiere estar, no quiere estar.
Otra cosa histórica que ha pasado esta semana y que no ha sido noticia, el presidente del Senado, que es del Partido Popular, echándole la bronca a los senadores del Partido Popular.
Por favor, ruego a la bancada del Grupo Parlamentario Popular que tengamos el debido respeto hacia nosotros mismos como señorías y hacia todo el público que nos acompaña.
Me gusta mucho pensar que hay público en el Senado.
No,
o
pero
sea, hay gente que dice, ¿qué hacemos, cariño?
¿Vamos,
si vamos
al Senado?
¿Tenemos la tarde vacía?
Deberíamos ir un día.
¿Qué hay en Madrid?
¿Podemos ir al Senado
un día?
Es que creo que se refiere a ellos, a que
público.
Trabajan tan poco que se llaman público. O sea, no, es que hay
no
gente
se acuerdan
que viene a mirar.
Hay uno mirando
y luego se ponen críticas en la trapa.
Claro. ¿No? ¿Todos estos eran políticos o son públicos?
Son públicos.
Son públicos.
Pagados. Público pagado.
Ya, claro.
Bueno, papas aparte, la semana empezó con un nuevo caos ferroviario, trenes detenidos durante horas en medio de la nada por un supuesto robo de cable y una catenaria estropeada. En estos trenes la gente hizo lo que pudo. A algunos les tocó compartir vagón.
Muy duro, ¿eh?
Durísimo, ¿eh?
¿Qué podría haber sido peor?
Nada. A ver,
¡ole! 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 ¡La Renfe!
O sea, encerrado con los morancos.
Ostras, mira, pero yo me tiro a la vía, ¿eh?
Hubo otra vez encerrado que se paró un tren de Renfe y ¿sí? también estaban los morancos. O sea, Óscar sí. Puente no ha abierto esta línea de investigación todavía.
Fíjate,
pero
yo creo que los morancos están deteniendo trenes para que la gente los escuche. O sea, rollo, paro el tren y así hay 50 personas aquí que me tienen que escuchar.
Oye, es que solo he visto hay cómicos, bueno, solo sabe, bueno, vosotros que voy a contar, hay gente que necesita que le escuches, ¿eh? O sea, y como hay raperos que te empiezan a improvisar de la nada, en plan de, oye, que no me improvises, no me uses, no me uses de público. Y yo para mí sería peor con los campeones de chirigotas de este año de Cádiz.
Mi pregunta es, ¿cuánto tardaron los morancos desde que por megafonía dijeron hay un problema con la catenaria?
¡Ole!
A ponerse a esa.
Hombre. Nada, un microsegundo.
Ya estaban preparados.
De hecho, fue.
Y lo peor, te dicen. Pues de nada, chicos, por haberos hecho este momento.
De hecho, por megafonía sonaba. Sentimos mucho las molestias, sobre todo el tema de los morancos.
En el vagón número 14.
También los pobres, todo el mundo los ha usado para el chiste, ¿eh? Los pobres.
Para que luego digan que el apagón sacó lo mejor de la gente. ¿Eh?
Está hecho desde el cariño. Estáis invitados aquí a venir a cantar o a hacer lo que queráis.
Pero que no venga
¿verdad,
yo.
¿Verdad, Javier? Que pueden venir los morancos.
Sí, cuando quieran. Sí. Bueno, estaban aquí hace unos 3 días, yo creo, 4 días.
Morancos y Miguel Bosé, es tu programa.
Sentados, pero no en este programa. Pero sentados, ¿dónde estás tú? ¿Cuántos años llevas tú anticipando esto con el robo de cable, Antonio?
Muchísimos años.
¿Cuántos años llevas tú?
Yo dije ya que Podemos se había fundado robando cable y no estaba lejos.
Este nuevo lío en los transportes dejó a la gente abandonada, según una senadora del Partido Popular. La cosa hubiera cambiado si...
Que si en ese tren fueran Puigdemont u Otegi, hubieran mandado el Falcon o el coche de Sánchez.
El Falcon a por Otegi.
Hubiera ido Óscar Puente tirando de un camión y se hubiera metido uno por uno.
Me gusta mucho que asuman que no iba. O sea, que Puigdemont seguramente iba.
Es que Puigdemont solo va en maleteros.
También ¿quién dijo? Y han robado cable justo donde no hay cámaras, ¿eh? Pues joder, como...
Claro, se roba bien, ¿no?
Hombre, ¿qué esperabas? Que son ladrones, pero que no son...
Desde tontos. El PSOE le tocó salir como portavoz a Esther Peña, que últimamente se encarga de los grandes marrones.
¿Qué es lo que ha estado haciendo la derecha? ¿Qué ha hecho el Partido Popular? Pues en este caso no nos han sorprendido. Lo de siempre, dudar. Enfangar.
Quizás se refieren.
Enfangar, lo que hacía yo en mi casa de pequeño.
Se refieren a declaraciones como estas de Ayuso que. Duda de si es un sabotaje, ¿no? Pero sí lo es. Ella no le mola, ¿no?
Sí.
A ver, nadie está a favor de que haya ningún sabotaje y si eso es así, pues todos lo condenamos.
Lo condenamos un poquito, pero bueno, con la boca pequeña.
Me gusta el... Nadie está... Bueno, a ver, nadie es mucha gente.
Bueno, lo que viene ahora lo sabéis.
Sabiendo que iban los morancos hay que ser cabrón para sabotear ese día, ¿eh?
¿Cómo continúa Ayuso? A ver.
Desde que está gobernando Pedro Sánchez todo es un caos.
Claro, hombre, por supuesto.
Desde el primer momento, Óscar Puente habló de sabotaje, sus compañeros le apoyaron en la teoría. Pachi López, que habla como si estuviera en Ocean's Eleven.
Un robo que se produce en 5 puntos distintos de difícil acceso, justo donde no hay cámara.
Con George Clooney, con George Clooney liderando la banda.
Esto
¿no?
con una música debajo y imágenes.
Yo le diría a Pachi López, oye, que el gobierno paga el grado escolar, joder, que vosotros intentáis no hacernos tontos y luego nos decís estas cosas.
Total.
Decirnos ya, o somos tontos o no somos tontos.
La ministra portavoz Pilar Alegría está trabajando mucho, siempre se le nota como cansada de informar de disgustos.
No puede. Que había una clara voluntad, evidentemente, de hacer daño.
Sobre todo por lo de los morancos. Sí. ¿Sí? ¿Ves que lo dice por eso?
Va a estar a dos ruedas de prensa a decir, no pugmes.
Happy P.
Todo esto pasa a pesar de que, acordaos...
El ferrocarril vive en España el mejor momento de su historia.
Pero si vas en los de Irio.
El más divertido es. El más divertido es.
Pues lo de los morancos otra vez, que a Pino le ha encantado.
Desde el Partido Popular se han frotado las manos estas 2 semanas de una manera muy sonora. Hasta Feijó, parece que le está dando bola al que le escribe los chistes en los discursos. Los lanza un poco mejor.
Cuando se gobierna a golpe de tuit, la gestión es un meme constante.
La gestión es un meme constante.
Estaba deseando
que ya no voy a poder parar.
Pero es un meme.
La verdad es que memes hay en todos los bandos. El meme de Mazón y su comida también se puede usar como respuesta. Así lo hacía Pilar Alegría cuando se despertó de su letargo anterior.
Que la responsabilidad y el sentido de Estado del Partido Popular está en el mismo sitio donde está la factura del ventorro. en paradero desconocido.
Viejo.
Ese que se llama el Ventorro no ayuda, ¿eh? No ayudó ni el primer día.
El Ventorro es el típico sitio en el que podían haber coincidido Amazon y Ábalos en algún
sí,
punto.
Sí, es que tiene nombre de puticlub, tienes toda la razón.
No, hombre, no.
Está hasta arriba de sobrinos de todo el mundo.
Es un sitio para hacer cónclaves, no hay cobertura, se toman decisiones.
El Ventorro.
La figura del sobrino algún día.
Las sobrinas, sí. Es que hay mucha gente que todos somos sobrino o sobrina de alguien, ¿no?
Todo esto pasó cuando se sigue investigando lo que sucedió hace poco más de una semana. ¿Os acordáis del apagón? ¿No?
El apagón, ¿eh?
Parece que pasó un año, pero ¿sí? No, fue hace nada. Siguen dándole vueltas. Feijóo sigue haciendo caso a sus guionistas. Este chiste es peor, pero los juegos de palabras hay que jugarlos
siempre.
Bien.
A ver.
Se ha esforzado tanto en aparentar que son los más verdes del mundo que llevaron a España a negro.
Chiste cromático. Chiste
hay que
cromático.
Seguirlo.
No, está bien.
No,
porque…
Hubiera un remate con marrón.
Claro,
mira,
con marrón.
No, pero perdona, vamos a hacer la crítica seria. Juegos de palabras. Descartados de la comedia profesional hace muchísimos años. No,
no hombre, no.
No, hombre, no. No, no estoy a favor.
Pero un buen juego de palabras todavía. Bien tirado.
Si lo tienes dentro,
bueno,
tiene que salir.
Vale, bien. Pero es una forma de comedia menor. Quiero decir, si tú te la juegas todo tu bloque a un juego de palabras terminado, mirar con un juego de palabras, sabes que nunca vas a ir a un estadio. O sea,
tú dices colarlo por ahí de vez en cuando, pero no.
Sí,
que
pero
no sea
que
el
no sea
punch.
Tu main
Bueno, ya, claro, evidentemente. Vale. Sí.
Bueno, todo viene por el conflicto entre energías renovables y las centrales nucleares. A ver si adivináis quién está a favor de las nucleares. ¿Quién podría ser?
Pablo Iglesias.
Bueno, esto nos lleva…
Montero.
A ver, ¿no? Echenique.
Tenemos que mirar a nuestra vecina Francia. La apuesta por la nuclear es un gran acierto.
Como que mirar a Francia, o sea, por favor, por lo de su novio no, por lo de su hermano tampoco, por el ático tampoco, pero por decir que nos tenemos que parecer a Francia, yo creo que la podían echar del PP. O sea,
está todo el mundo opinando de esto. Habrá que preguntar al Papa para ver qué opina de esto, porque recordad que…
¡Habemus Papam!
Una voz de cura que no aguanta, ¿eh?
Hoy quita tres.
Oye, lo que propone nuestra invitada es un ejercicio muy particular, porque todos cuando pensamos ahora mismo en una residencia de la tercera edad, pues pensamos…
¿Dónde? ¿En Madrid o
yo
dónde?
Pienso en Ayuso.
No, no, por favor, vamos a dejar la parte, no.
Ah, vale.
Sí,
pienso en Madrid, me asusto, me ha agobiado. Me quedo sin aire.
Yo pienso en un número también ahora mismo.
Perdona, yo pienso en la montaña donde vivo, en el bosque, hay una residencia de ancianos como en otro pueblo, y me encontré a una señora con un taca-taca en mitad de una tormenta, sola, en la lluvia, ¡buah! Y yo iba con un Land Rover, en plan, por el barro, ¡buah! Y la señora en el camino de barro, clavado con el taca-taca, por el suelo, dando vueltas, una cosa de locos, ¿eh? Fue hace unas dos semanas.
¿La ayudaste?
Y le digo, señora, brazos abiertos de ¿a dónde va? Y me dice, a por tabaco y me da igual si muero. Y dice, estoy hasta el coño. Odio mi vida, no me dejan fumar. Y les he dicho, si me tocáis os denuncio. Si me pedís ir a por tabaco os denuncio. Y se fue atravesando una montaña por tabaco. Eso son ganas de fumar, ¿eh?
Sí, de vivir, ¿eh?
Sí.
Que claro, uno se imagina una residencia de una manera muy particular, ¿no? La vida dentro de una residencia. El otro día, alguien que trabaja en la Comisión Europea me dijo una cosa que me hizo pensar. Y es que, claro, las legislaciones están hechas pensando en que los ancianos son analfabetos digitales. Pero poco a poco están dejando de serlo.
Total.
Porque ahora llegan ancianos que han crecido con Facebook.
Hay ancianos
dentro
con
de poco, eso, llegaremos ancianos que conocimos Twitter, ¿no?
No, y un anciano que era jefe de una .com de la burbuja.
Ya te digo,
¿sabes?
Sí. Entonces, ¿podéis imaginaos a la generación Z? ¿Cómo será una residencia de ancianos cuando los ancianos sean los de la generación Z, haciendo stories, buscando likes?
No, pero ¿qué habrá en esa época? Es decir, ¿seguirán con el teléfono móvil y la gente con otra cosa? ¿Y ellos con el iPhone?
La gente ya está con gafas.
Exacto.
A lo mejor, ¿no? Gafas virtuales. Ellos agarrados al móvil.
Exacto.
Estoy living con la novela de mediodía.
Con el cuello roto totalmente en como un 7 de mirar el móvil. Ya de tantísimos años, con una vértebra más que te presiona el cráneo.
Sí, sí. Que el esqueleto ya ha crecido ahí una parte de calcio para que puedas sujetar la cabeza.
Pero yo creo que los jóvenes dirán, las residencias que siguen reproduciéndose como antes.
Pero yo creo que
la gente ahora solo es mental.
La generación Z no se imagina de mayor. Yo creo, ¿no?
Bueno, alguien ha hecho ese ejercicio. Marta Altieri es directora de arte digital, diseñadora, que ahora publica el cómic Hotel Abuel, que es un geriátrico en donde los abuelos tienen costumbres de la generación Z, también millennial. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marta? Buenos días.
Buenos días.
¿Te ha costado hacer ese ejercicio de imaginación? A mí me cuesta pensarlo, no lo sé. ¿Son tan jóvenes todavía, tan pequeños?
O sea, es trasladar lo que veo, ¿no? Lo que hablabais ahora de estaremos con el móvil, es como los viejos que ahora vemos que están con la radio. Bueno, ya, o sea, con él, perdón. Ya,
primer golpe bajo.
Quiero decir con el típico, con o sea, ser, el objeto.
Con la ser, el objeto. No la radio como concepto. No la radio como concepto, gracias.
El objeto de estar con la radio el gasquito, que es una cosa que yo veo a mi padre y yo seré, pues, estaré con el móvil.
¿Qué radio tiene puesta?
Pero escuchando radio.
Ahora mismo está escuchando esto, claro.
Claro, en esa residencia seguramente habrá un moderno que está escuchando podcast, ¿no?
Claro, o sea, eso ya están haciendo podcast y eso porque es lo que se criaron, pero... Ya.
Bueno, de hecho, en esa residencia ocupada por los que ahora son generación Z, seguro que hay un montón de gente haciendo unos podcasts más aburridos, ¿no?
Horrible, está hablando.
No, todo el mundo tiene podcast en esa residencia, ¿no?
Sí, sí, todo el mundo. Ya, y cada uno cuenta su vida, pues, como el típico que te cuenta la batallita de la mili, pues te contará, ¿no? Porque en redes sociales un día me dio like Rosalía, ¿no? Y
me dio like Rosalía.
Cuando yo era joven.
Estarán las señoras con sus podcasts de señoras y los tíos de Invierte en Cripto.
Pero pasará un poco como pasa.
Me envié dos DMs con Jordi Wild.
Con los podcast de ahora, que claro, el mercado es limitado y entonces todo el mundo invita a todo el mundo y al final son podcast
mismos,
con gente que hace podcast. Sí. Entonces en la residencia pasará igual, ¿no? Que invitarás a la gente de la habitación de al lado, ¿no?
Oye, yo tengo una amiga que trabajó en una residencia y me decía que por las noches tenían que vigilar los pasillos porque por lo visto se folla muchísimo.
Sí, también. Me lo han dicho a raíz de hacer el cómic, que me han dicho, oye, que se cuece.
Claro, eso es la generación Z. Un viejo con Viagra es como un Renault 5 Turbo, que la chapa no aguanta, pero el
pero está tuneado, cuidado con eso.
Es como que va en las curvas reventadísimo.
Es un Super Mirafiori.
Sí, es como si haces una nave espacial con un Seat Ibiza.
¿Qué te han contado, María? Cuenta.
No,
porque en el cómic he visto que hay una parte muy fuerte.
Claro, pero me han dicho eso y yo lo entiendo. Estás ahí en una especie de residencia que es como un colegio mayor, cruzándote el rato.
Es un colegio muy mayor.
Es muy mayor, exacto.
Donde no tienes nada que perder.
No tienes nada que perder y a vivir, que son dos días. Claro. Que estás ahí en plan, vamos.
Y llegas y dices, Beatriz, hacemos match.
Bueno, es que espérate, claro, uno piensa en una residencia como con un muro de separación entre hombres y mujeres, porque la generación o esas generaciones que ahora están en residencias crecieron en el mundo en el que crecieron, pero claro, las residencias de dentro de 70 años
serán muy fluidas
y muy, muy poliamorosas,
poliamorosa,
¿no? ¿Cómo lo imaginas tú, Marta?
Me cuesta, la verdad, pero...
Gente llamando a la puerta de alguien.
Me cuesta porque es desagradable. Quiero decir, al final estamos hablando
¿Desagradable por qué?
Geriatría, con todo colgando... O sea,
pero
bien, todo bien. Pero así de imaginar a mediodía, pues tampoco es una cosa...
Depende el gusto, ¿no?
No estoy de acuerdo. ¿Qué puede pasar ahí? Puede pasar de todo.
Pues puede pasar de todo, igual que nos puede pasar a nosotros. O sea, yo soy la misma persona que hace 20, 30 años. Entonces,
yo no.
Cuando tenga
60, no.
70,
ya verás
voy a tener el mismo...
Ya verás que no.
No,
serás la misma persona.
Pero Castelo.
A mí me llamaban el viejo en mi casa de pequeño.
Bueno, es que hay gente que nace vieja, ¿eh?
Sí, yo os digo que de verdad que no eres la misma persona. Es más... el mundo no es fácil, hazte bien.
Bueno, pero sí que hay un momento en la vida en la que tú ya empiezas a hablar de en mi época.
Sí, es verdad.
Y eso resume muy bien la época en la que creciste. Entonces, en esa generación, de lo que hablábamos, su relación con los móviles, cómo es una residencia de generación Z que han crecido narrando todo en directo.
Pues será igual, lo que pasa que lo veremos como un lenguaje de gente anciana, en plan, o sea, las expresiones serán las mismas de ahora, igual que yo, y no soy generación Z, soy millennial, y yo, para mí, yo sigo haciendo, sigo hablando de chiquito, y cuando tenga 70 años seguiré acordándome de chiquito.
De chiquito,
¿no?
Esta es la historia. Pero igual que ahora, igual en las residencias se escucha la frase, ¿dónde he puesto mi dentadura?
Claro.
Será, ¿dónde he puesto mi cargador?
Claro.
¿No? Porque
bueno,
¿Y mi dentadura?
No,
porque seguramente tendrán
implantes. Sí.
Fantástico. Y la dentadura carga el móvil.
Hay
ahora
expresiones que es verdad que no envejecen bien, ¿no? Expresiones de generación Z, como, yo qué sé, le voy a meter la Viagra por el culo. Pues a lo mejor...
Igual eso envejece más, sí.
Claro. No sé, ¿eh?
Y ahí en los pasillos todo el mundo llamándose bro.
Pero, bueno, depende, claro, depende el nicho, que también habrá nichos, ¿no? Habrá nichos bro, habrá nichos...
El nicho mucho Cayetano también.
Claro, claro, la gente piensa mucho, claro, la gente piensa mucho en nichos en esos sitios. Sí, sí, pero nicho bro no lo había visto nunca.
Sí, claro, pero es verdad que eres, yo creo que te haces mayor, eres diferente persona, pero nunca eres menos moderno que lo que fuiste. Es decir, tú sigues siendo.
Eso es verdad, tu grado de modernidad toca techo y a partir de ahí es el que tienes.
Es el que tienes. Y tú no te vuelves como más. O sea, no más carca, sino tú estás a tope enchufado, pero sí, igual en tu franja con chiquito, con repente de chiquito, con tal. Pero no te sientes menos moderno que alguien que usa otras expresiones. Expresiones que en el fondo significan las mismas cosas, solo que diferente.
Es lo mismo, esto, es cíclico. Sí.
Esto es lo que pasa cuando vemos, y estoy pensando en uno, vosotros también, a un heavy de 60 años.
Sí, claro.
Con su melena, con su estética heavy, de fondo, qué antiguo se ha quedado, pero qué moderno.
Pero qué moderno de su época, bloque.
Claro. De lo suyo. Total, sí. Madre mía, sigo intentando imaginar cómo manejar a ese crowd.
Ya, no, nada fácil, ¿no?
Nada fácil.
¿Cómo manejar? ¿En qué
sentido? En la residencia, ¿no?
Ah, bueno, sí, también, o sea, yo tampoco he hecho un ejercicio de ver el futuro muy claro, sino que yo ha sido como quiero, o sea, he tenido momentos de expresiones muy exageradas, como me gusta tanto la voz de alguien que la echaría mucho de menos si me quedara sorda. Entonces me llevaba a pensar en cuando sería vieja. O me gusta tanto a alguien que me entra Parkinson. Entonces al final eran muchas referencias y dije, pues yo puedo hablar de las cosas de hoy en día, pero como serán en el futuro, que puede que no cambien mucho.
La gente dirá, yo sobreviví a Pedro Sánchez, la pandemia, el apagón.
Sí, habrá mucho pesado. Habrá mucho pesado.
Luego otros dirán, yo sobreviví a Bertín Osborne, el presidente siguiente que vino.
Yo cogí entrada
a no, yo una vez hice una cola virtual. Sí, sí. De ese, ¿no?
A mí nunca me llegó la planta de Ayuso. ¿Os acordáis?
No.
¿Se harán ghosting?
Sí.
Bueno, cuando otro mueran, sí.
Se harán ghosting total.
Claro, claro. Totalmente. Bueno, Marta Altieri, que es directora de arte digital, diseñadora, ahora publica el cómic Hotel Abuel con la editorial Reservoir Books. Nos ha hecho pensar ese cómic, Marta. Gracias por venir.
Muchas gracias.
Cuídate.
Gracias.
Chao.
Yo. 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 Go
shorty, it's sugar, babe. We gon' party like it's sugar, babe. Javier, ¿sabes que cada cumpleaños de mi madre me manda un vídeo con esta canción bailando, rapeando?
¿En serio?
Siempre se hace un selfie vídeo, nos manda un vídeo a todos, ella. It's your birthday.
¿Sabes que en la serie Hacks hay un personaje nuevo que es la madre que baila?
Ay, no, sí, no he visto la nueva temporada.
La madre que baila, sí. Podría ser tu madre.
No, es que
aquí en vez de 50 cents sería 50 pesetas, sí, ¿eh?
Sí. Te quedas loco. No, madre,
el Congreso de los Diputados lleva un tiempo sin salseo y sin tensión y el jueves volvió toda de golpe. En teoría había que votar el plan para luchar contra los aranceles, pero también explicar lo del apagón y lo de los trenes. En resumen, en mucha plancha, todo mezclado. El presidente Sánchez destaca que los españoles no nos parecemos a las series de Netflix.
En las series de Netflix, en las series de ciencia ficción, nos habían contado que bastaría un apagón para que el civismo se esfumara y el orden social entrara en colapso. Quizás sea verdad en otros países, pero afortunadamente no ha sido en el caso de España.
A ver, el apagón duró
no
seis
somos
horas,
como la
no
gente.
Se habían acabado las cervezas.
¿Conocéis el resto del planeta? Son de otra pasta, aquí somos mejores.
La gente bajó a comprar 150 latas de atún al primer minuto que se quedó
totalmente
sin luz.
Lo que pasa es que luego se quedó en el 2 de mayo tomando birras.
Sí, pues,
si se acaban las birras, entonces
ahí
ya
sí
veríamos.
Yo he estado en muchos países y no considero que España esté en top de ética y moral, ¿eh? He
Sánchez
visto sitios con gente más solidaria que española.
Quiso dejar claro que él
vete
también…
Vete a PortAventura una cola.
¿Quiere saber qué pasó?
Los ciudadanos quieren saber qué sucedió. Yo quiero transmitirles que el gobierno también.
Muy hombre, bien,
el gobierno. Como Aida Nizar en tercera persona.
Los ciudadanos quieren saber qué pasó. Le faltó decir…
¿Y yo qué?
¿Y yo qué? Toma, ¿y yo?
Después de esas explicaciones, no explicaciones, del presidente subió Feijóo en modo pispireto.
Creo que debo de empezar felicitándole, señor Sánchez.
Felicitándole.
Enhorabuena por el gran apagón. Oyéndole, estarán deseando los españoles que se repita.
Unas clases de arte dramático no le irían mal.
No.
Es que no puedes. Es como, ¿sabes cuando hay magos y dices mago de fuego contra mago de hielo? O sea, el peor mago para ir contra Sánchez es Feijóo. Porque se lo toma todo en serio, tal. O sea, tendría que ir más loco.
Iba fuerte en esta sesión, el número 2 del PP Nacional. Hasta le propuso una cita a Sánchez.
Venga conmigo a la calle y demos un paseo juntos. Y testeemos lo que dice la gente. Y no se preocupe, ¿eh? Si no le gusta lo que ve, siempre puede hacer lo mismo que con el rey, correr e irse.
Por lo menos él puede correr, también te digo. Sal con más. A ver, vamos a ver qué pasa.
Sánchez volvió a subir a contestarle, y ya que le había sacado lo de informar y lo del barrio, pues hablando de barro, volvió a salir el rey del mismo.
Afirmó que había estado en contacto permanente con el presidente de la Generalitat Valenciana, con el señor Mazón, durante el día de la dana. ¿Cómo es posible que cuando entregó el registro de llamadas el señor Mazón no hubiera ninguna llamada con usted?
Telepatía.
Es que claro. Se ha podido equivocar de Mazón perfectamente. Además, que Mazón solo lee los DMs de Instagram. No
haber tirado a Mazón, es que mira qué mala estrategia, ¿eh? Porque ahora te da. Mira que me duele que un político tenga razón, pero es que tiene razón. Es que no haber tirado a Mazón te da barra libre para lo que quieras. Sí. O sea, es una vergüenza.
Feijóo, de hecho, se quedó callado con cara de. No llevo las gafas y no te oigo.
Hombre, claro.
Y Sánchez replicó al silencio.
No hace falta que me responda, que yo creo que ya todos lo hemos pillado.
Lo hemos pillado. Subió Abascal, que ese día fue a trabajar y, bueno, oh sorpresa, hizo de Abascal. Atención, han cantado Venezuela en el bingo.
Comparece el presidente del gobierno, Pedro Chávez.
Qué buen chiste.
Abderrahman Abascal II siguió con su discurso incendiario y trató de meter un chiste con el papel higiénico. A ver qué os parece el chiste.
La verdad es que no me extraña que los españoles hagan acopio de papel higiénico. Porque el señor Sánchez produce miedo.
O sea, se van a cagar, ¿no? Es un poco el rollo,
porque Vox produce diarrea también.
Claro. Habéis visto que también que tiene como su arco de personaje aparte que no nos estamos dando cuenta y se está hinchando. ¿Os habéis fijado que se está hinchando montón
la
por delante?
Es el pecho palomo.
Como no lo vemos casi, lo ves cada tres meses y dices, pero coño,
al final tuvo
mismo.
Que subir el portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López, a hacer un resumen de todo porque ya estaba todo muy lioso.
El que tiene culpable para todos usted. Porque claro, Pedro Sánchez es el que ha apagado la luz. Y es el que ha robado el cable del tren. Y es el que hizo que lloviera en Valencia.
Y al final, la cosa terminó como siempre, sin demasiados avances. Eso sí, nos dejó una anécdota un poco graciosa, de la que se dio cuenta el ministro Bolaños.
¿Qué hacen ustedes para defender a España? ¿Se queda dormido un diputado de Vox en esta cámara hoy, en el debate que hemos tenido esta mañana? Pero si defienden ustedes a España durmiéndose...
La foto del diputado dormido.
Es maravilloso.
Con la boca.
Es que me da tanta envidia la gente que se duerme en cualquier
lugar.
Pero, escucha,
Trump en el despacho Oval, echando una cabeza así.
Pero a mí me gusta mucho la gente, y este señor se ha dormido con dignidad, porque se ha dormido con la cabeza hacia atrás. Yo cuando me duermo en sitios se me descuelga el velcro.
Perdona, yo lo que hago siempre
adelante.
Hay que taparse la cara con algo. O sea, hay que coger una sudadera de capucha y ponértela por delante. Claro. Algo que
o
no
apoyarte
te
en la mesa. Como se ha hecho en el instituto.
La foto aquella que le hicieron a Zetangana, que estaba en un avión así como. Y casi lo arruina.
Yo tengo una de uno de vosotros. No está sentado en esta mesa. Cómico muy conocido ahora. Viajando con nosotros a un bolo en un avión.
Con la boca descoyuntado.
Con el cuello torcido.
Pero echándose una siesta peor que la del senador.
Estaba soñando con perros.
Sí, él sabe que la foto existe y yo he prometido nunca usarla.
¿Estabas soñando con perros?
Pero es que también no, ¿cómo es de dura la vida? Justo razón. Que sea de Vox, de los que más se esfuerzan.
¿Quién, el cómico?
A ver.
Perdona, un cómico de Vox no tiene trabajo.
Escuchad esta canción.
No puede trabajar.
Esta canción, que os voy a preguntar. ¿Qué recuerdos os trae o a dónde os lleva? Vale, yo reconozco que en ese momento estaba fuera de España, viviendo durante mucho tiempo. Explicadme qué.
¿Quiénes eran Sobria y Serena?
Sobria y Serena, mis las mejores.
Pues yo creo que el dúo más estrafalario, divertido y...
Eran como un grupo de música que podría salir de una trama de Ábalos. Bueno.
¿De una fiesta de Ábalos? ¿De una...? ¿Podrían trabajar en algún sitio?
Si me decís que miento, de verdad, decídmelo y decídmelo. Antonio, para de mentir. Que...
Blanca Martínez y Omar Ayuso, ¿cómo estáis? Buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Miente. No vais a decir nada.
No
calladitos, totalmente.
No van a decir nada porque trabajan en el Ministerio de Transporte.
Por cierto, Serena
y Selena son muy influyentes todavía.
Mucho.
Hombre, volvieron a venir
el
Fest hace
poco. Claro, tenían que abrir Eurovisión.
Que fue una actuación memorable.
A mí sí. La coreografía
fue memorable.
Sí, y yo tengo que decir que, de verdad, a mí me molan, ¿eh? Porque hombre, le echan como un... O sea, es como...
Arréglalo ahora, sí.
No, yo es que yo no tengo... O sea, no
tienes mano izquierda, lo que
no
tienes.
No, yo no tengo mano izquierda. A mí me molan mucho, porque son de ese tipo de artista que no ceja. que la gente se viene abajo cuando vienen, cuando son buenas todo el mundo está a tope, y cuando te vienen malas como que te da vergüenza lo que hiciste antes, ¿no?
Yeah.
Pero no.
Está pasando lo que pasa siempre con las entrevistas de Javier del Pino, que hemos empezado por un tema que no sé si tiene mucho que ver con las personas que están aquí y ahora el oyente
es verdad,
está,
hay que girar.
Es verdad.
Ahora es vale. Cuando Pino ver, dice giro, Obama, giro. Buenos días. O sea,
No. A ver, no, tengo que decir que estoy muy decepcionado con vosotros ahora mismo.
¿Por qué?
Porque después de haber visto los, creo que tres, he visto de vuestra serie, los tres primeros, yo pensaba que sonaría esta música y os pondríais a bailar encima de la mesa, ¿no? Y que tendríais la coreografía preparada.
Que viven
preparada
así.
Y
tal. Ya, claro.
Es que están cansados ya. Es
hombre,
que,
normal.
Imagínate. Solo un café hoy.
Solo un café.
No, esto es como cuando yo he oído a Alaska alguna vez decir que cuando en las bodas suena quien le importa, se escapa al baño.
Pues normal.
Es
claro. Así,
por inercia, ¿no?
Claro, claro. Estás ya un poco agotado.
Ya,
claro.
Normal. Oye, pero es mucho trabajo preparar esas coreografías, ¿no?
Total.
Sí.
Un poquito.
Más cerca.
Sí, es que tienes, estás, es, en principio la boca, ay, perdón, por perdón. La boca sale el sonido, no por la barbilla.
Perdón,
a veces sí.
Perdón.
Sí, unas coreografías increíbles, sí.
Ha sido un trabajo duro porque aquí bailar nos gusta, pero una cosa es eso y otra cosa es que te pongan allí con 30 bailarines profesionales a las 8 de la mañana a hacer piruetas.
Yeah. Claro.
¿Tú tuvisteis que hacer audición?
Sí.
Además, claro, los que eran cantantes no tuvieron que hacer prueba de canto, pero los que éramos solo actores tuvimos que hacer prueba de todo.
Yo creo que es, bueno, sin el creo, es la vez que más pruebas he tenido que hacer para un proyecto y estuve 2 meses haciendo pruebas. Y cada vez que hacía una, me volvían a hacer cantar, yo creo que como diciendo, ¿serio? A ver si lo hace un poco mejor, y no iba a pasar. Claro,
habías tocado techo.
Soy igual de buena, pero más cansada que hace 2 meses.
Yo en el karaoke hago eso, que voy cambiando de registro, pero no doy con el mío todo.
Por
no.
Sí.
Pero de verdad, qué angustia. Yo siempre pienso que esto tiene que ser horrible, ¿no? Las audiciones. Y si encima te dicen, vuelve otra vez, claro, tú vas pensando, tengo que hacer algo mejor, pero no sé el qué.
O sea, yo pensaba todo el rato que no me iban a volver a llamar y me volvían a llamar y era como, otra vez a cantar.
Sí. Llegó un momento que le dijiste, no me llaméis más.
Claro, ya está.
Dejadme, por favor.
No voy a mejorar.
pero luego cantáis vosotros en la serie.
Sí.
Yo no.
No.
Algunos.
Algunos.
Todos menos yo.
Ah, tú no. Vale.
Pero yo podría haber no cantado también, ¿eh? O sea, de hecho…
Tiene, lo has hecho, o sea, está muy bien, ¿eh?
Está pasable. O sea, está pasable. No, está, o sea, hay una voz, pero no suena bonita.
Pero que es duro actuar y cantar, o sea,
es muy difícil, porque además uno se piensa que puede cantar medio bien, porque en la ducha suena bien.
Sí, pero,
Luego ir allí a hacer una prueba, nos dejaban elegir la canción, nos dijeron un éxito de los 2000 para el casting.
¿Y cuál hiciste tú?
La gata bajo la lluvia.
¡Qué preciosidad!
Que no es de los 2000 y yo ya lo pienso.
Es un temazo.
Sí, pero me lo puse muy difícil.
Pero es un himno kinky, es maravilloso.
Te lo pusiste difícil.
Podría haber cogido una de Miguel Bosé, así cantando por lo bajo.
Claro, con una voz esta, ¿no? ¿Visteis clases de canto por si acaso eso ayudaba algo?
Yo es que, como soy la única que no canta, porque ya vieron 2 meses después que iba a ser terrible.
Que no había manera de coger eso, ¿no?
Decidieron que cantase otra persona, que es Bea Fernández, de la última edición de Operación Triunfo, que han hecho muy bien en tomar esa decisión. Entonces, yo lo que hice fue dar clases con una coach vocal para hacer el playback.
Oh. ¿Para hacer el lip-sync?
El lip-sync con una drag queen.
¿En serio?
Es que parece que es tuyo, claro.
Es muy difícil.
O sea, hay un coach de lip-sync.
Un coach de lip-sync, una coach que se llama María Arévalo, y muchísimas horas para cuadrar respiraciones, las vocales, el pecho, una cantidad de cosas. Sí.
Hay que decir que siempre uno se enfrenta con cierto temor a una serie o una película en la que de repente los actores se ponen a cantar. Esto como premisa siempre es...
Porque es difícil, porque no es fácil que quede bien.
Hacerlo encajar...
Es muy difícil, la gente no sabe que cantar y bailar sobre todo es dificilísimo.
Sí, sí.
Punto, o sea, como actuar, cantar y bailar.
Que como espectadores...
Y que no quede ridículo, que no
seas loco.
La idea es de los Javis, y si la idea es de los Javis, pues...
Entonces mola.
Adelante con ello, ¿no?
Aquí está muy bien traído, yo creo, porque... Las canciones pasan por algo y luego no son canciones, son himnos.
Claro.
Chenoa, de Beth, de Sonia y Selena. Entonces, no es lo mismo.
Ya.
Y las canciones juegan también un poco como líneas de guión. En realidad, cada frase que cantamos la podría decir nuestro personaje hablada como algo que le está pasando en ese momento.
Sí.
Eso es lo que mola. Los musicales que molan son esos.
Claro.
La canción forma parte de la trama.
Yo estaba escuchando el repertorio y digo, es que los Javis tienen mucha fiesta detrás.
¡Hombre!
Saben de lo que hablan.
Saben de lo que están hablando.
Lo mejor de hacer fiesta, lo mejor de hacer series con los Javis es la fiesta de fin de rodaje en casa de los Javis.
La de principios de rodaje.
Escena que digo, a ver, claro. Aquí está vino,
Oye, la serie se llama Mariliendre, creo que todavía no lo habíamos comentado, está en la plataforma de A3 Player, creo,
¿sí?
¿No?
Sí.
Y es una palabra que está en el diccionario de la Real Academia. Yo no
sí.
Sí. No sabía. Explicarlo para quienes nos hemos enfrentado a esa palabra casi de manera repentina.
O sea, en la RAE aparece la definición como la mujer que frecuenta la amistad de hombres homosexuales. Todo esto viene, no sé si de la década de los 70, de los 80, por ahí, y venía como un término despectivo hacia nosotras, una palabra bastante misógina, a lo mejor también, y la acuñaron el propio colectivo como para las tías pesadas que iban solo con los gays, que no se relacionaban con otra gente, pero yo la verdad que he descubierto eso a raíz de esta serie, porque para mí era una palabra normal, que a mí me llaman mis amigos, y yo desde que llegué a Madrid y pisé Chueca dije, ay, yo soy una Mariliendre.
Vale. O sea, fue época pre-reverte, ¿no? En la...
Pues no sabía que era inicialmente despectivo.
Exacto.
Yo tampoco.
Yo tampoco. Ni idea. No había estaba sabido. Aceptada normal, ¿no?
Claro, yo tengo una camiseta con letras de purpurina que pone Mariliendre. Sí, sí,
sí. Como mamarracheo también fue como en su momento despectivo. ¿Ah, sí? Y luego también se...
Yo creo que vienen todas estas como el zorra, el maricón, como de reapropiarse un poco.
Sí. En inglés creo que hay una que es aliada, ¿no? Es lo mismo, yo creo.
No lo sé. O sea, esto tiene... En inglés es faja. Mi pronunciación es...
¿Cómo? ¿Has dicho faja?
Es faja. Vale,
en inglés es faja. Vale.
Y hay como del mismo término despectivo había en varios idiomas.
Ah. Oye, mucha pasta ahí en esta serie, ¿no?
Ya, pregunta ya, capilar.
Pregunta Pino.
Luego os voy a preguntar.
La por siguiente es cuánto habéis ganado.
En España no hay mucha pasta en las producciones. Lo que hay es mucho talento.
Pero tío, si tú has trabajado en series de mucho dinero.
Hombre...
Sí, sí, pero verdad que creo que lucen más que lo que hay. O sea, creo que en las series americanas hay mucho más dinero que aquí.
Somos de sacar el jugo a lo que tenemos, digamos.
Sí, esta luce para las pocas horas de ensayo que tuvimos. Y lo de prisa que íbamos, luce, ¿eh?
Sí.
No, pero no es verdad. Si es que hay unos decorados buenísimos, hay una iluminación perfecta. Parece una película de cine en muchos momentos, ¿no?
Pero porque hubo un muy buen equipo técnico que aparte le echó muchos cojones, porque hacer un musical no es fácil. Es que son muchas cosas, ¿eh?
Todo el mundo iba un poco todo el mundo iba de nuevas a hacer un musical. Nadie había visto cómo se hace eso allí y te encuentras con muchas sorpresas. Y al final, igual muchas más horas de lo que pensábamos todos, pero sale.
Oye, un musical lleno de maricones, que es que esto es un tema, de verdad.
Claro.
Yo siempre pienso cuando lo veo, pensaba, joder, esto habrán tenido que parar porque les habrán dado la risa en algún momento, ¿no?
Todo el rato.
¿No? Claro, me ha encantado,
levantar el dedito.
Que lo que pasaba entraba todo el rato dentro, ¿sabes?
¿No?
Sí.
Me ha encantado levantar el dedito y decir, y un musical lleno de maricones.
Claro, es que esos ensayos era como la clase de tercero C del instituto, de que no estaba haciendo mal.
Física o química con música. Música, ¿no?
Sí.
Oye, tengo una curiosidad sobre cómo se graban los musicales. ¿Vosotros suena la música por unos monitores y vosotros hacéis playback sobre?
Buena pregunta.
¿Sí? ¿Cantáis en directo y luego
se
graba un backing track y luego se canta? ¿Sabes lo que te quiero decir?
Se graba una maqueta.
Vale.
Esa maqueta se ensaya. Vale. Se rueda con esa maqueta sonando y cantando en alto porque si no se nota.
Porque cuadra mucho mejor
Y luego en postproducción, cuando ya se ha montado la serie, regrabas algunas partes de las maquetas porque en el rodaje generalmente pasan cosas que cambian las intenciones, cambian las emociones.
Vale. Pero tú estás, cuando estás cantando y bailando, con una música que suena a toda, coño, a toda leche. Sí, sí,
Como cuando ves un rapero por la calle grabándose un videoclip que está, te lo dije, no sé qué, cantando más bajito que lo que está sonando, pero está cantando.
Nosotros, bueno, yo por lo menos cantaba a todo trapo y les pedía al equipo de sonido que pusieran la música como en una rave para no oírme.
Para no oír, claro.
La gente al principio no sabía que iba a cantar otra persona y yo me puse a berrear en el rodaje y todo el mundo miraba.
O sea, que hay un audio por ahí tuyo.
¿Qué le pasa?
Hay un audio por ahí tuyo.
Por ahí.
Como aquel de Enrique Iglesias, ¿os acordáis al salir de clase?
Sí.
Pues, al final ponían ellos la música a todo trapo para no oírte.
Claro.
Oye, y vosotros que habéis trabajado en series de éxito, ¿cuál es, digamos, el camino? Primero se intenta vender, yo que sé, a Netflix. ¿Cuál habría sido el ideal?
¿Dónde está Javier?
¿Dónde está siempre?
¿Dónde está siempre?
No. Lo digo porque poco a poco A3Player se convierte como una plataforma de producción de ficción en España, ¿no?
Sí,
se ha consolidado como tal.
Sí.
Y la pregunta es, ¿por qué no pasa a televisión convencional cuando vemos auténticas basuras en la televisión convencional?
Yo creo que es que el público de la televisión convencional, excepto rarezas como yo, que veo la tele, es un público distinto al de las plataformas, creo.
A ver, si tú pones después del hormiguero Mariliendre, les da un...
Claro,
que le da un chungo,
Tú imagínate.
Es porque arriesgan menos también, ¿no? Se arriesgan mucho menos.
Yo sí lo veo, ¿no?
Yo también lo veo, pero...
Es un ejercicio también
totalmente.
de responsabilidad, en parte, que la gente vea productos superiores. Sí, sí. ¿No?
Pero eso es un debate histórico, ¿no? De cuánto se arriesgan contra... O sea, yo siempre pienso lo mismo, ¿no? Que en Estados Unidos hay mucho como la versión de tú eres un directivo, te dan un presupuesto al año, te dan 100 millones, se ve lo que han hecho tus 100 millones y el año que viene, si has hecho más, te dan más, y si has hecho menos, te dan menos, ¿no? Yeah. Aquí en España tú eres un directivo y solo quieres sobrevivir porque... No, o sea, tú quieres otro año más de vida, sí, no, cobrando el sol. O sea,
tú quieres tu no bono al final. ¿No?
No te arriesgas, no te arriesgas.
Pero esto ha pasado en general con todo, ¿eh? O sea, yo de hablar con amigos y amigas directoras que intentan vender proyectos, y en general está muy instaurada esta cosa en nuestra industria de lo que funciona y lo que no funciona. Y luego cuando se cuelan cosas que aparentemente eran nicho y no iban a funcionar,
y funcionan
mejor, sí, que las que la fórmula que supuestamente estaba, funciona. Entonces, creo que subestiman un poco al público, y el público creo que está ávido de ver historias
de sorprenderse un poco, ¿no?
Sí. Totalmente.
Reales, sí. También, ¿no?
Sí, pero ¿quién se arriesga? ¿Sabes? ¿Quién se arriesga con su bono si no existe el bono? O sea, el que hizo Seinfeld, la serie más vista de todos los tiempos, era el que menos recibía ese año. Y se gastó todo lo suyo en Seinfeld, que no fue muy bien, y la segunda temporada recibió un poco menos. O sea, que,
sí, pero en ese caso había un ejecutivo, ¿te acuerdas? En la NBC, que se llamaba Antártico.
Ok, venga.
Que digamos aguantar.
Vamos a aguantarlo. Ya, pero el tío ese era el que menos cobraba de todos durante 2 años, y luego fue el que más de la historia. Pero...
Bueno, también hay que decir que ese individuo, es que leí su biografía hace años, sí, tenía cáncer de cerebro, sabía que se iba a morir, con lo cual le daba todo igual. Hace falta un tío que sabe que se va a morir para que la buena televisión salga
pues
adelante.
Pues de alguna manera hace falta alguien que se la juegue.
Entonces solo hay que esperar.
Aquí Andrés Player está apostando por ficciones
muy fuerte, por ficciones muy diferentes.
De ellos viene Veneno, Vestidas de Azul, sí, sí. Ahora Marilyn.
Paquita,
no sé
que
si
fue
ahí habrá alguien que se va a morir, pero le están echando valor.
Sí, de ellos viene también... ay, no me sale el
Paquita
nombre.
Paquita Salas, ¿no?
No, una serie que se estrenó hace poco, que se la vendí yo.
Ay, vaya. Es tuya y no te acuerdas.
No te sale el nombre.
Que fue una buena noche aquella, ¿eh?
No, esta de las mujeres que tienen hijos del futuro. Joder, no me sale el nombre.
Ah, ahora. Ya
la
sé cuál
Lampa.
Dices.
No.
¿Qué dices?
La señora Do Fire, ¿no?
Sí, que van... como unos trajes y ellas van de blanco como encerraditas
esa,
en un
esa
sitio.
Esa serie la produje yo la primera temporada en podcast.
Pero no me acuerdo del nombre, yo tampoco lo siento.
¿Ves que estoy dejando este tiempo antipático de silencio?
Fatal, Javier, ¿eh? Sí, ¿cómo se llamaba?
Te has metido tú solo aquí.
Es una cúpula.
No te voy a ayudar, Antonio, sal tú del agujero.
Nada.
Bueno, pues pero lo cobré, ¿eh? Gracias, Andrés Player.
Blanca Martínez, Omar Ayuso, que son protagonistas de Mari Liendre, nueva comedia musical de Javier Ferreiro, que producen Los Javis y que se puede ver ya en A3 Player, los 6 episodios.
No, van saliendo a la antigua, de uno en uno.
De uno en uno. Sí. Cada...
Ahora se hace cada vez más.
Mañana
eso, ¿eh?
Sale el tercero.
El tercero. Gracias por venir y suerte con la serie y con lo que tengáis entre
manos. No, pero
manos.
¿No vais a cantar?
No. Sí, para el final.
No. ¿No vais a hacer un numerito?
Bueno, ponemos la sintonía final y la bailás en el estudio.
Estaba esperando
si
que esto se llegue.
Marina Lobo Perandar, Antonio Castelo, gracias.
No, en serio, no va a haber un corio de mi serie, me cago en la mano.
¿Nadie va a ponerse a bailar y a cantar? ¿Esto qué es?
Y hablo con la luna solas, le pregunto qué harás ahora, y ya no deseo aguantar más.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.